CAINE, UTN, al aire la innovación.
Muy buenas.
Soy María del Pilar Celedón Ruiz, coordinadora de la Red de Innovación Académica de la Universidad Técnica Nacional. Y les damos la más cordial bienvenida a esta serie de podcast sobre innovación y emprendimiento.
Y yo, Marco Araya Vega, miembro del equipo dinamizador de la REIC. En esta ocasión seremos los moderadores de este primer podcast que presenta la Red de Innovación Académica de la Universidad Técnica Nacional. Nos acompañan Brian Navarro Centeno, gerente general de la empresa Imagine XYZ, con quien estaremos conversando sobre innovación y academia. Abordaremos este podcast en cuatro partes o bloques. Brian, qué gusto tenerle en nuestro podcast como experto invitado. Y para comenzar, ¿qué nos puede contar de la empresa que dirige, Imagine XYZ?
Bueno, la empresa Imagine XYZ o Imagine XYZ es una firma de consultoría que se especializa en acompañar a organizaciones públicas y privadas en el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación y tecnología. Ya llevamos poco más de 4 años en el mercado.
A la par de conocer lo que hace Imagine XYZ, nos gustaría saber quién es esa persona que lidera esta empresa. ¿Quién es Brian Navarro?
Bueno, qué difícil, pero podría decir que desde una perspectiva profesional soy una persona que le gustan los retos, que le gusta aprender constantemente, casi que de cualquier tema, y entregado 1000% en las cosas que creo y que me apasionan. A nivel personal, un amante del arte, casi que todas sus expresiones y la gastronomía.
¿Cómo esta empresa de innovación tecnológica impacta en el momento actual en nuestro país?
Bueno, sin lugar a dudas, son tiempos difíciles para el mundo entero. Por más que cueste aceptar, algunos negocios, si no se reinventaban, tarde o temprano iban a dejar de operar. Y estos tiempos lo único que han hecho es acelerando esas situaciones. De nuestro lado, seguimos trabajando fuerte en ayudarle a organizaciones de diferentes índoles y diferentes sectores de dentro y fuera de Costa Rica, a ser un poquito más eficientes, a incursionar en el mundo de la tecnología de una manera más efectiva, y no solo por moda, sino realmente ayudarles a que con un contexto claro de los objetivos que se esperan alcanzar, hagan uso de las tecnologías y puedan alcanzar esa visión, esos objetivos, esas metas al menor tiempo y en el menor costo posible.
¿Cómo la academia propició ese encantamiento por la innovación que permeó la vida de Brian Navarro? ¿O quizás la academia no tuvo nada que ver en ese enganche por el tema de innovación?
Bueno, la academia por sí sola realmente me ha impactado muy poco dentro de esta visión. Lamentablemente vivimos en un sistema educativo bastante obsoleto. Podría ser uno de los mejores o podrá ser uno de los mejores de Latinoamérica, pero lo cierto es que falta muchísimo por mejorar, muchísimo por cambiar. Y uno que está en estos temas termina emprendiendo o termina innovando por la inspiración de personas externas al sistema académico. Personas con las que uno llega a interactuar, a conocer sus historias, y en muchos casos determina uno desarrollando todo este tipo de iniciativas como un símbolo incluso hasta de rebeldía, de poder expresarle al mundo que hay una forma mejor y diferente de hacer muchas cosas, y que cada vez se ocupa menos de un título para poder llegar a ser referente en algún tema. Realmente lo que se necesita es pasión y mucho esfuerzo.
Es interesante saber que la academia no impactó la visión innovadora de Brian Navarro, pero si no la academia, ¿hubo algún docente que lo hiciera directa o indirectamente?
Desde un plano meramente académico, he tenido muy buenos profesores. Jamás podría decir lo contrario. Ahora bien, han sido muy pocos y eso es lo lamentable. Es más, uno podría preguntarse qué clase profesional sería uno en este momento si todos los profesores a lo largo de esa vida académica hubiesen dejado huella. Incluso podríamos ir más allá. ¿Qué clase de sociedad tendríamos si todos los seres humanos tuviésemos la oportunidad de tener durante toda nuestra vida académica profesores que nos inspiren, que nos motiven, que nos hagan superar todas esas barreras mentales que tenemos, que nos den consejos para la vida personal y profesional real? Podría mencionar en mi época universitaria profesores a los que realmente admiro y que marcaron de una forma u otra mi vida, y se los agradezco enormemente. Podría mencionar a Jeff Smith, a Daniel Madrid, Carlos Arias, José Elo, Marvin Gutiérrez, Ernesto Carrera, Manuel Murillo. Pero si hablamos de innovación, realmente esa inspiración viene en gran medida de esos referentes mundiales, libros, artículos científicos, mis socios y un amplio grupo de personas y experiencias que incluso son totalmente externas a Costa Rica, que por diferentes razones o circunstancias he tenido la oportunidad de vivir y conocer, que podrán no haber sido profesores, pero sí muy buenos mentores. Y realmente me han inspirado a niveles que no es posible llegar a explicar, porque me han enseñado a vivir, a soñar y a luchar. Y eso inmediatamente me hace pensar en Jaime Ance, Laura Schulder, Amir Rogel, Tomás Albright, Roy Campos, José Carlos Elías y por supuesto mis padres.
Tan joven y con una gran experiencia y conocimiento en este tema, me gustaría preguntarle, ¿qué necesita el académico para innovar?
En primera instancia, la vocación y la pasión de lo que implica ser un profesor, un docente, un académico. Realmente siempre he dicho que la educación debería ser la profesión más respetada, más valorada y mejor remunerada del mundo, porque en la educación se sientan las bases de la sociedad. Siento que una persona que se dedique a la docencia por una convicción real no da la misma clase año tras año, no hace las mismas actividades año tras año. Y va desarrollando poco a poco una mejor técnica, mejores herramientas para enseñar, pero también para que el estudiante desarrolle su propia motivación por aprender y por complementar esa formación base con otras fuentes de información y de exploración. Lamentablemente en este país y en gran parte del mundo, cualquier persona puede llegar a ser docente o ser educador. Y eso en gran medida le resta y menosprecia el trabajo de miles de docentes alrededor del mundo que realmente disfrutan y hacen el mejor trabajo en este ámbito de acción. Y por otro lado, las personas que se dedican a la docencia tienen que tener la conciencia de que la tecnología es un aliado clave dentro de esta labor, porque por más pasión que se tenga, si no se llega a incorporar nuevas herramientas, nuevas tecnologías, experimentos, juegos, habilidades de investigación, redes sociales, estrategias de gamificación y otras cosas dentro de este proceso de aprendizaje, cada vez va a ser más difícil poder retener a las nuevas poblaciones, a las nuevas generaciones. Y eso es terrible porque pensando en el largo plazo, el mundo, la sociedad no llega a progresar si seguimos viendo a gente que se quiere dedicar a ser youtuber o a ser TikTokers. La sociedad como tal va a llegar a progresar cuando tengamos a profesionales en ciencias de la vida, en el arte, en las ingenierías, en la educación misma, en las ciencias sociales, y solo así se progresa. y siento que solo con la vocación y la pasión en algo se puede llegar a innovar, a generar un impacto positivo en la sociedad y que cualquier otro esfuerzo, si esas dos cosas no existen, simplemente se disipa.
¿Se perfila Costa Rica como un país innovador?
Bueno, si nos dejamos llevar por los discursos políticos, los informes de organizaciones que también son políticas y por la capacidad intelectual que tiene el país, la respuesta es que definitivamente el país se perfila hacia la innovación. Pero en la práctica el escenario es muy diferente. Lo cierto es que vivimos en un país en donde formalizar un negocio basado en innovación puede hacer que el negocio quiebre muy rápido. Principalmente porque este tipo de negocios empieza a generar ingresos en el mediano plazo. En las primeras etapas se crea una sociedad para buscar inversionistas o simplemente para reservar y registrar una marca de lo que eventualmente puede ser un negocio, mientras se hacen experimentos, pruebas, validaciones, diseños, conceptos. En estas primeras etapas, tener una sociedad no necesariamente implica estar operando, generando ingresos, obteniendo la liquidez para poderle hacer frente a un salario. Entonces, no es justo, correcto ni estratégico tener instituciones que cuando el emprendimiento está listo para empezar a operar, le cobren todo lo que puedan desde que la sociedad se hizo, aunque en ese tiempo no hayan ingresos significativos. Vivimos en un país en donde simplemente hay que estar en la caja para estar formal, por decir un ejemplo, y para evitar una inspección que termine con un sueño. Aunque eso implique declarar salarios que no existen, porque al inicio muchos emprendedores viven de trabajos a tiempos parciales externos a la empresa, de sus ahorros, de préstamos familiares, pero tenemos casos de grandes empresas que no pagan y no pasa nada. Por otro lado, abundan los inversionistas que quieren absorber un negocio con capital bastante reducido, con puras buenas intenciones que no cumplen, y todo eso hace que sea muy difícil que un inversionista de verdad quiera entrar en el futuro, porque el emprendedor puede llegar a perder tanto, tanta toma de decisiones tan rápido y con eso la motivación, que cuando se vaya, ¿quién se va a hacer cargo del negocio? Por eso muchos emprendimientos salen de Costa Rica a buscar inversión afuera en mejores condiciones. Vivimos en un país que para traer a un jugador de fútbol en 2 días ya está el permiso de trabajo. Pero si traemos a un profesional que domine 7 idiomas, que tenga 2 maestrías, que haya trabajado para varias transnacionales en Europa, que quiera venir a ayudar, que un emprendimiento aumente sus oportunidades de éxito, puede tomar años y el permiso no sale. Y lo digo por experiencia propia. O tenemos el caso de transnacionales, grandes empresas, familiares, amigos, que solo porque somos familia o solo porque somos la empresa X, nos piden todo de gratis, a cambio de cosas que nunca terminan en nada. Vivimos en un país que cualquier persona con un conocimiento mínimo, pero con influencias, se puede posicionar de la noche a la mañana como un especialista en el tema. Pero que la gente que realmente sabe les cuesta demasiado poderse ganar una oportunidad y que le paguen por eso. Entonces, hasta que como país no seamos más críticos, ágiles, flexibles, empáticos, transparentes, con todos estos temas y un montón de temas más, no podemos ser un país innovador. Podríamos tener un país con varias empresas sumamente innovadoras, y eso ya lo somos, pero eso es diferente y no depende del país, sino de la visión de las personas que lideran cada una de esas organizaciones y el cómo le han hecho frente a los miles de obstáculos que tiene el país. Entonces, si el país no empieza a entender estas cosas, en muchos casos se van a seguir poniendo candados, buscando trabajos y olvidándose de la posibilidad de tener empresas que eventualmente generen un impacto, generen innovación, propiedad intelectual, empleos y más ingresos para el Estado, e incluso hasta más representativos en el mediano y largo plazo. Y toda la proyección internacional que como país podríamos alcanzar. Mientras tanto, solo vamos a tener empresas innovadoras de unas pocas personas atípicas, con demasiada pasión, con contactos, con experiencias que pocos han tenido la oportunidad de vivir, con socios e inversionistas de verdad, que los tienen y los tendrán ahí, pero no el país.
Bueno, y según usted, Brian, ¿existe alguna iniciativa innovadora que se esté impulsando en Costa Rica en esa línea a nivel empresarial o a nivel académico?
Recientemente se empiezan a ver algunos esfuerzos entre algunos actores para generar sinergias entre sí. En algunos actores se empieza a ver una mayor madurez en el aceptar que las cosas que se venían haciendo podrían perfectamente cambiar y adaptarse a una nueva forma de hacer las cosas y de manera colaborativa. Y eso, sin duda alguna, es bastante positivo y esperanzador para el fortalecimiento del ecosistema. Se están dando cuenta que encerrar a un montón de personas dentro de un salón y que empiecen a pegar post-its no es hacer design thinking y mucho menos es hacer innovación. La gente se está dando cuenta que los hackatones son para generar masa crítica de personas jóvenes explorando nuevas tecnologías, adquiriendo nuevos conocimientos y trabajando de manera interdisciplinaria, pero que una hackathon no es un medio para que se desarrolle una empresa o una solución funcional que genere un impacto en el mercado. Se están dando cuenta también de que muchas iniciativas de este tipo en realidad no son más que estrategias de marketing y de la famosa responsabilidad social empresarial que lamentablemente le han restado credibilidad a otro montón de iniciativas que realmente lo hacen o se ejecutan para propiciar un ecosistema de emprendimiento, innovación y tecnología más adecuado. Una vez los actores van aprendiendo a discernir entre todo este gran ruido que hay alrededor de estos temas y a trabajar con organizaciones y con personas que demuestran que tienen el conocimiento, que tienen la pasión y que tienen un interés genuino por sacar esto adelante.
Por otro lado, ¿ha encontrado alguna buena práctica o caso de éxito en el ámbito académico que fortalezca la innovación?
Mientras la academia costarricense siga funcionando de manera aislada, en donde hay una poca colaboración entre la academia y el sector privado, la academia pública con la academia privada, la academia de la CEX con la academia de la CEY, la Facultad de Ingeniería con la de Ciencias Económicas y todas esas grandes islas que no propician la colaboración, que no propician la comunicación asertiva y efectiva, el intercambio de conocimiento, la interdisciplinaridad, los múltiples contextos y realidades y necesidades y con ello el mapeo de oportunidades reales, el disponer de muchos recursos especialistas, pero muy separados, que ni siquiera se llegan a conocer, e incluso llegan a fomentar una ineficiencia en el uso de los recursos bastante, bastante importante. Entonces, hasta que eso siga operando de esa forma, va a ser muy difícil poder señalar un caso de éxito, ¿verdad? Porque siento que en el momento que uno indique un caso de éxito que sí puede existir, lo que uno propicia es alimentar el ego de una organización. Y es lamentable por ese pequeño grupo de profesionales que sí están tratando de romper algunos paradigmas, que están señalando algunas cosas que se pueden hacer mejor y las están haciendo, pero siento que siento que se tiene que señalar el mérito individual o ese pequeño colectivo y no el mérito institucional, porque para tener más casos de éxito en academia, lo único que puedo decir es que dejen ese ego de lado, que empiecen a colaborar, que empiecen a hacer investigaciones, que desprendan propiedad intelectual, que desprendan nuevos conocimientos en diferentes ámbitos de acción, que empiecen a ofrecer licenciamiento, que responda a aplicaciones, que tenga una injerencia en la competitividad del sector público, del sector privado, que se empiecen a tener relaciones entre la academia pública, la academia privada, porque cuando uno ve que se le da un reconocimiento a un investigador por haber hecho 100 artículos científicos en un año, por un lado uno se cuestiona la calidad de una investigación que en promedio tomó 3,6 días, sin descontar la carga de los cursos, sin descontar otros proyectos, sin descontar cargas administrativas de los fines de semana. Y por otro lado, parece ser ese tipo de hechos que la misma academia tampoco tiene claro qué es lo que realmente se tiene que empezar a reconocer y qué es por lo que realmente se tiene que empezar a trabajar cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de investigación y cuando hablamos de desarrollo.
Tan joven y con una gran experiencia y conocimiento en este tema, me gustaría preguntarle, ¿qué necesita el académico para innovar?
Colaborar, ser más exigentes con las investigaciones y los proyectos que se realizan, actualizar los programas de las carreras al final de cada año, instar a las autoridades del caso para que esos ajustes en los programas se desarrollen de la manera más ágil que sea posible, generar metas para generación de propiedad intelectual, coordinar junto al sector privado oportunidades de licenciamiento, de transferencia de conocimiento en ambas direcciones, disponer de una masa crítica altamente capacitada, integrar los centros y los recursos de investigación. No es lógico enviar a un grupo de profesores a capacitarse y a sacar N cantidad de doctorados y que vengan a dar los mismos cursos de siempre, pero con el ego inflado. No es lógico que si uno estudia electrónica se limite a los recursos y a los proyectos de esa escuela, de esa facultad, cuando con profesionales y recursos de otras áreas el impacto podría ser muchísimo mayor. No es lógico premiar investigaciones que realmente no están generando nuevo conocimiento o financiando proyectos que bajo otra lógica podrían generar un mayor impacto, incluso hasta un menor costo. Muchas de las decisiones y las acciones que me tocó vivir, escuchar o ver en mi época en academia pueden ser muchas cosas, pero definitivamente no están vinculadas a la generación de innovación, de valor agregado, y mucho menos a perspectivas de competitividad. Se sigue pensando que crear spin-off, que crear licenciamientos, que recibir royalties por proyectos que se apoyaron en el entorno académico y que ahora están en el sector privado, se siguen viendo casi que como si fuese algo del diablo, cuando perfectamente son estrategias que podrían desplegar recursos adicionales para desarrollar nuevos proyectos, para mejorar infraestructura, para ofrecer más y mejores becas, para fortalecer los vínculos con el sector privado, con el sector productivo. Y no está de más decir dentro de esta visión que ayudarían a mejorar la reputación y los puntos que representa estas acciones en los diferentes rankings a nivel mundial y por qué no los medios de comunicación y toda esa difusión mediática que realmente se puede llegar a generar.
Bueno, eso nos hace pensar en una pregunta como esta. ¿Cuáles son las barreras o muros que se deben derribar para promover la innovación en la academia, Brian?
Como se lo digo a mi equipo de trabajo y a mis socios, la única cosa más difícil para empezar algo nuevo es detener algo viejo. Y es que el principal obstáculo que tenemos es el poder disponer de un liderazgo lo suficientemente bueno para efectuar los cambios que se requieren y que la gente quiera ser parte de esos cambios. Pero si no se tiene ese liderazgo, si se permite que todo siga igual, pues todo va a seguir igual. Una academia pública y privada que de manera conjunta tienen como misión la generación y la transferencia de conocimiento, pero que en términos de propiedad intelectual llevamos años sin ser relevantes como país en eso. Programas inexistentes que le permitan hacer frente a un nuevo mundo. Poca transferencia de tecnología hacia el sector productivo, por mencionar tres puntos. Realmente estamos en deuda, en una deuda enorme, por no decir que ni siquiera se ha trabajado en estas tres cosas, porque realmente ha sido muy poco el esfuerzo. Me atrevería a decir nuevamente que lo poco que hay ha sido el esfuerzo de unos cuantos individuos que estoy seguro que han tenido que luchar e ir en contra de la corriente para alcanzar tales hitos y que por lo tanto no deberías ni siquiera considerarse como un mérito institucional.
Tan joven y con una gran experiencia y conocimiento en este tema, me gustaría preguntarle, ¿qué necesita el académico para innovar?
Dicen que los que trabajamos en innovación pensamos diferente. Dicen que mucho análisis trae parálisis, que ninguna idea vale nada hasta que se ejecuta y empieza a dar resultados. Y definitivamente bajo esa línea de pensamiento se ocupan menos discursos, menos planificación estratégica, menos asambleas generales, menos congresos académicos, menos políticas institucionales. Y lo que realmente se ocupa de gente que quiera hacer las cosas, que se enrollen las mangas, que se faciliten los espacios para explorar oportunidades y que poco a poco esas experiencias, esos resultados vayan determinando y permitiendo documentar las actividades, las buenas prácticas, las líneas de acción y las estrategias concretas que a nivel institucional se deberían abordar. Antes, solo se siguen acarreando los problemas de siempre, que son cosas que se piensan desde un escritorio sin haber vivido o entendido en el contexto que se tienen que hacer las cosas para que puedan operar y para que puedan funcionar. Y eso pasa tanto en academia como en el sector privado. Justo desde mi empresa ayudamos a cubrir ese gap, ayudando a instaurar cambios en la cultura, en los procesos, en las tomas de decisión, en los productos y en los servicios, todo con el objetivo de hacer más eficiente, competitiva y productiva una organización. Pero se tiene que tener la conciencia como organización de que hay que cambiar cosas y que van a cambiar cosas. Si no, como decía un profesor, todo sería un plato de babas.
Bueno, muy pertinente y revelador todo lo que nos ha compartido Brian. ¿Qué le parece si intentamos hacer un resumen de este primer podcast y nos cuenta cuáles puntos claves le podemos dejar a nuestros oyentes el día de hoy sobre esta relación academia e innovación?
No sé, pero tal vez pude haber sonado un poco pesimista, pero siento que las cosas se tienen que decir a cómo se piensen y a cómo se sienten, y sobre todo a cómo se sienten. Pero más allá de eso, si queremos efectuar cambios, el punto clave es trabajar en equipo, con una comunicación directa y transparente, con personas calificadas. en donde se propicie un entorno de mucha colaboración, de mucha confianza y con un objetivo general que sea compartido por todas las personas involucradas. Y puede que algunas instituciones académicas no tengan dentro de su rol en la sociedad el hacer innovación o el promover la innovación. Y eso está bien. El tema es saber muy bien cuál es esa visión, cuál es ese rol dentro del contexto académico que tienen que empezar a asumir, cuál es su rol dentro del contexto nacional y dentro del contexto de una nueva sociedad global. Y con eso, claro, dedicarse en hacer el mejor trabajo, el mejor esfuerzo, las mejores iniciativas y la atracción del mejor talento que les permita ser sumamente buenos y reconocidos en ese algo que se defina. Y eso no quita el poder llegar a colaborar con otras organizaciones académicas que son buenas en otras áreas y que se unan esfuerzos para desarrollar proyectos interesantes y que de manera conjunta se pueda ver como un proyecto innovador, sin necesariamente ser la institución referente en innovación. Entonces, volviendo a la pregunta, si pudiera mencionar puntos concretos, podría decir que la academia necesita enfocarse, autoconocerse, tener una visión clara de hacia dónde va, apostar por la calidad en todo lo que haga bajo esa dirección, colaborar muchísimo y tener la conciencia y la autocrítica para cambiar lo que tenga que cambiar.
Y para concluir, ¿hay alguna frase emblemática, sello Brian Navarro?
Esta posiblemente es la pregunta más difícil de todas. Pero siento que ocupamos como individuos ser un ejemplo de profesionalismo, de pasión y de respeto, porque sólo así podemos inspirar a nuestro alrededor a ser mejores.
Bueno, hasta aquí nuestro primer podcast CAINE UTN al aire la innovación. Esperamos que nos acompañen en el próximo, en donde conversaremos con Mirka Rojas Celedón, otra joven emprendedora con gran experiencia en investigación e innovación. Hasta pronto, les esperamos.
CAINE UTN al aire la innovación.